Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
La federación insiste en que la versión de Rubiales es cierta y carga contra Jennifer Hermoso. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Diego. En un comunicado anuncia medidas legales y contradice la versión de la futbolista, que en otro escrito aseguraba que el beso no era consentido y dijo sentirse víctima de una agresión. Andrea Peláez.
La federación anuncia que va a presentar acciones legales ante la gravedad, apuntan, del comunicado de las futbolistas con FUTPRO, y además se defiende en un análisis de cuatro imágenes con la celebración del presidente Luis Rubiales y Jenny Hermoso. Otros dos comunicados hemos visto hoy, es el que hace referencia a la federación de ya más de 80 futbolistas, entre ellas todas las integrantes de este último mundial, acompañadas de ex internacionales y ex futbolistas, en el que las jugadoras anuncian que no regresarán a la selección si no cambia de dirigente, y otro personal de Jenny Hermoso, que recoge una versión extendida de la idea ya anunciada en el comunicado de FUTPRO. Dice la jugadora que las palabras del presidente describiendo la situación del beso son categóricamente falsas, que se sintió vulnerable y víctima de una agresión, que jamás dio su consentimiento, que no fue respetada, y asegura que fue presionada para realizar alguna declaración. Esto con Luis Rubiales aún al frente y tan solo 6 días después de ser campeonas del mundo.
Arrancamos el último fin de semana de agosto, plena época de desplazamiento por carretera de quienes acaban, también quienes empiezan sus vacaciones, con los combustibles en máximos. Llevamos ya 7 semanas con los precios al alza de diésel y gasolina. Ahora mismo, como te digo, están en su valor máximo en lo que llevamos de 2023, Susana Moneo.
No han dejado de subir desde el comienzo del verano, se han encarecido respectivamente un 7 y un 11%. Están en niveles muy superiores a los anteriores a la guerra de Ucrania y a muy poco del precio por el que el gobierno estableció el descuento de 2 céntimos. La razón, el mercado internacional. Víctor García es secretario general de la Asociación de Gasolineras de Madrid.
En los países de la OPEP han recortado 2 millones de producción, que bueno, es casi un 2, un 3% de la producción mundial. Y Rusia también ha recortado 500.000 barriles. La demanda de China y de India es bestial y, bueno, al final pues hay menos oferta, la misma demanda o más, el precio sube.
Llenar un depósito de gasolina cuesta 94 euros, de gasoil 88, y el mercado a futuros no parece que vaya a moverse mucho.
En este entorno de precios, que puede ser 3-4 céntimos arriba, 3-4 céntimos abajo, se puede mantener. Lo que pasa es que influyen tantas variantes externas, porque influye también la guerra de Rusia con Ucrania, influyen muchas cosas, pero lo normal, lo que parece más previsible es que se mantenga en este entorno.
Y no cabe pensar en una nueva subvención para los ciudadanos por el alto coste que tuvo la anterior, 800 millones al mes.
Y te cuento también que un preso beneficiado por la ley del solo sí es sí ha vuelto a delinquir. Salió de prisión unos meses antes de lo que estaba previsto y ahora un juez ha ordenado su reingreso tras ser detenido otra vez por una presunta agresión sexual cometida en la ciudad sevillana de dos hermanas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tercera victoria consecutiva para el Real Madrid, Elena Gutiérrez.
Sufrida victoria de los blancos en Balaídos, el Real Madrid consiguió la victoria por la mínima con otro gol de Bellingham en el minuto 81. Preocupación por Vinicius, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 15 por molestias en el muslo. Esto es lo que ha dicho el técnico italiano sobre el jugador tras el partido.
Él quería continuar, entonces no ha sido, creo que no ha sido una cosa muy seria. Quiere continuar, pero después lo ha intentado, le molestaba un poco, hemos preferido cambiarlo. Yo creo que, por cierto, no va a jugar el partido de contra Getafe, pero creo que con el parón él va a recuperar tiempo cuando volvemos a jugar otra vez.
El otro partido de la jornada, Las Palmas Real Sociedad, terminó con empate a cero en el marcador. El Barcelona, que juega mañana ante el Villarreal, ha podido inscribir esta madrugada Marcos Alonso y el Rayo Vallecano ha hecho oficial el fichaje de Andrei Ratiu. En el Mundial de Baloncesto, España debuta hoy a las 3:30 ante Costa de Marfil. Los de Escariolo buscarán defender el título de campeones. En Fórmula 1, el Gran Premio de Países Bajos, entrenamientos libres 3 a las 11:30 y la sesión de clasificación a las 3 de la tarde. Y en el Mundial de Bádminton, Carolina Marín juega a la 1:20 las semifinales ante la vigente campeona Akane Yamaguchi, tras vencer ayer en cuartos a Tuzu Yintai.
Sigues en COPE, arranca ya el fin de semana con Diego González.
Gracias, Iván. En una hora más noticias, mientras encuentras toda la información en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este sábado 26 de agosto. Saludos de Diego González en nombre de todo el equipo de fin de semana. Qué gusto, la verdad, el salir esta mañana camino de la radio y sentir el fresco. Uno había olvidado ya esa sensación de frío a primera hora recorriendo el cuerpo. Esto mismo, o más, lo han podido sentir en la mitad norte, donde las temperaturas han bajado considerablemente y donde incluso han tenido que pertrecharse con un paraguas y un chubasquero. Este sábado hemos pasado la página de la cuarta ola de calor, la más larga e intensa del verano. En Andalucía y zonas del Levante, hoy todavía están activadas las alertas por altas temperaturas. También las hay, las alertas, en el Cantábrico, en Pirineos, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y también en parte de Aragón, pero por lluvias y tormentas. Luego Olcina nos va a dar los detalles. ¡Ay, qué felices nos las prometíamos, yo el primero, este jueves por la tarde-noche, cuando saltó la noticia de la dimisión de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol! Todos lo daban por hecho, también la prensa, que llevaba titulares como punto final a la era Rubiales, el beso fulmina a Rubiales. Pues mira tú por dónde ha pasado lo mismo que el 23J, lo contrario de lo que estaba escrito. Lo estábamos siguiendo en la redacción y cuando comenzó su intervención en la asamblea ya se veía y se intuía que algo no marchaba como debía, no marchaba bien, que su tono y sus palabras no cuadraban con lo que teníamos nosotros en la cabeza.
Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Fue consentido, miren ustedes. Me cogió pues, por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale, esa es la secuencia de todo.
Y fue entonces cuando empezó a correr por la redacción un run-run de sorpresa que confirmó minutos después el propio Rubiales.
¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Y así hasta cinco veces lo repitió, por si no había quedado claro. Las consecuencias de este no voy a dimitir, pues te las cuento ahora mismo. La primera, que a Rubiales le quedan unos cinco días, hasta el miércoles que viene, como presidente de la federación. Una vez el TAT le abra expediente, actuará el Consejo Superior de Deportes para suspenderle cautelarmente. Esto ocurrirá previsiblemente el miércoles. La segunda consecuencia, la reacción de las jugadoras. Han dicho que no van a volver a la selección mientras sigan los actuales dirigentes. Tercera consecuencia, el comunicado de Jenny Hermoso, donde desmiente a Rubiales, niega que consintiera el beso, asegura que se sintió vulnerable y víctima de una agresión. Además, ha denunciado presiones a ella y a su entorno para justificar los hechos de Rubiales. La Federación, por su parte, ha respondido con un comunicado, como acabamos de escuchar en el boletín, que incluye imágenes para demostrar que Rubiales no miente. Cuarta consecuencia, que tenemos caso Rubiales para rato y vamos a estar otra semana hablando de todo lo ocurrido con ese beso y todas las consecuencias que le puedan caer a Rubiales en lugar de estar hablando de la victoria de estas chicas de la selección en el Mundial de Fútbol. Y no quería terminar sin antes lanzar una pregunta. Si me pregunto si van a tener consecuencias o no los aplausos de todos los presentes en esa asamblea durante el discurso de Rubiales. Y una pregunta más. ¿Por qué no se ha actuado antes contra Rubiales? ¿Por qué se ha esperado hasta este viernes? Vamos ahora a las cosas de comer, a las que afectan a nuestro bolsillo. Último fin de semana de agosto en el que algunos todavía están de vacaciones con los pies a remojo después de los calores de esta semana. Se acerca la vuelta, el retorno a los quehaceres diarios, a la rutina y a eso que llaman la cuesta de septiembre. No quiero fastidiarte a esta hora el almuerzo o el desayuno o lo que estés haciendo, pero déjame advertirte que esta vez más que una cuesta, lo que vamos a encontrar es una bajada con curvas y sin frenos. Porque si estás de vacaciones o has vuelto estos días, quizá no hayas visto o escuchado que el precio de la electricidad no ha parado de subir este verano, que ha marcado máximos desde hace 6 meses. Para hacernos una idea, este sábado el precio medio es de 102 euros. Si miramos las franjas, el máximo va a ser de 128 y el mínimo 82 euros. Que sí, que sigue lejos de los máximos de hace un año, de esos 500 euros por megavatio hora que daban miedo. Pero claro, ver estas cifras lleva a preguntarnos por qué ha vuelto a dispararse el precio de la electricidad, qué factores lo han propiciado y, sobre todo, ¿hasta cuándo va a seguir subiendo y hasta dónde? Bueno, a estas y a otras preguntas puede respondernos el experto energético Javier Dassí, al que saludamos a esta hora. Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, a ver si puedes explicarnos qué está pasando con el precio de la luz este verano.
Bueno, pues básicamente este verano viene pasando lo que ya llevo advirtiendo hace unos meses, y es que pues ahora ya final de verano va a subir la luz porque ya debería estar subiendo. Y hemos tenido un año pues relajado, por así decirlo, que no ha subido tanto. El problema ahora viene por el tema de las energías renovables, sobre todo, porque aunque es cierto que hace calor, que en España hay mucho sol y tenemos mucha producción con energía renovable solar, pero también tenemos una gran parte de la producción de energía en España con energía eólica, los molinos de viento, ¿no? Entonces, habremos notado muchos que no hace tanto viento y ahí lo que hacemos es que no tenemos tanta producción de energía eléctrica. La cuestión es que la energía eléctrica se produce con renovables, en este caso con el viento, es más barata. Entonces, si esa energía no la estamos produciendo con ese tipo de fuente barata, hay que producirla con otras que son más caras. Y esto lo que va haciendo es que vaya incrementando el coste total. Recordemos que al final en el mercado eléctrico, en la factura de la luz, la última productora de energía que entra, su precio es el que la marca, no se hace una media. Y entonces, pues esto, entre otras, también está subiendo un poco el gas. No estaba dando una tregua el precio del gas, pero ya vuelve a subir. Todavía no actúa el mecanismo ibérico del todo, entonces por eso pagamos la luz como en Europa. Pero sí, ha subido y se calcula que seguirá subiendo más y más.
Claro, son diferentes factores los que han propiciado esta subida de la factura, y sobre todo ese mecanismo, ese tope de la excepción ibérica que no está funcionando.
Exacto, no funciona porque al final el mecanismo está hecho para que cuando el precio del gas está muy, muy caro, entonces sí que en cierta medida baje un poco el precio de la factura. Pero claro, si por ejemplo está actuando a los 45 euros el megavatio hora y tenemos ahora 50 o 60 euros el megavatio hora que se produce con gas, claro, la diferencia realmente es muy poca y no está actuando. Eso actúa cuando el gas está marcando el tope, que está en 300 euros el megavatio hora, entonces sí que esos 45 es lo que, digamos, se incluye en la factura y el resto te lo cobran aparte. Y hace, el problema de la factura de la luz es que si el gas entra a 700 euros el megavatio hora, como pasó, va a hacer que todas las productoras cobren a 700 y encarece mucho. El mecanismo lo que hace es que te va a meter esos 45 euros con el resto para que calculen, y el resto de 600 y pico euros el megavatio hora lo hace aparte, para que el resto de productoras, la solar, la eólica, no se beneficien y cobren a ese precio tan exagerado de 700. Pero básicamente ahora el mecanismo ibérico no está funcionando y entonces no está haciendo que la factura baje.
Claro, y la pregunta, Javier, es, ¿vamos a ver cómo se incrementa poco a poco la factura de la luz?
Sí, yo pienso que sí. Yo, de hecho, llevo ya varios meses, como os decía, avisándolo, y el problema es que antes, pues bueno, no me creían mucho y no sabían el porqué. Pero sí, vemos que ya se está comprobando porque llevamos varios días con el precio de la luz subiendo, marcando ya máximos de varios meses, y esto se va a ir alargando. El problema es que, pensemos, hace un año la factura de la luz subió muchísimo, sobre todo marcada por el precio del gas. Y ahora la factura de la luz está subiendo y no es por culpa del gas, porque si estamos en 120 euros el megavatio hora, 130, y el gas está en 60 euros el megavatio hora, el gas no es el problema. El problema es que han habido unas olas de calor, ha habido mucho consumo energético, aires acondicionados en nuestras casas, en negocios, etcétera, gente de vacaciones, en hoteles y demás. Y entonces hay mucho consumo. Y encima no tenemos producción de energía renovable con el tema de la eólica, pues eso hace que suba. Pero el problema es que aquí no es el gas. Entonces, la cuestión vendrá, ahora sí acabaremos el verano, vendremos en el otoño que podemos tener una tregua o que el precio más o menos se mantenga o no suba mucho porque no hay un gran consumo energético. Recordemos que en primavera y otoño, al no haber un gran frío ni un gran calor, pues el consumo energético es menor, entonces el precio suele bajar. Pero cuando nos acerquemos a invierno, tenemos el problema que tenemos ahora y que seguramente el gas irá subiendo. Porque si en invierno se consume más y más gas, como es lógico, ¿qué hace el precio del gas? Sube, como pasó hace un año. Y ahí sí que tendremos un problema, porque el gas ahora está a 60, pero si vuelve a subir a 300, a 400 euros, nos pasará la misma situación que nos pasó hace un año, que había gente que en su factura de luz pagaba 70 euros y empezó a pagar 150, 200 y triplicaba sus facturas en casa.
Ahora mismo, como acabas de decir, estamos en unos 120, 130 euros de media, pero ¿hasta dónde puede llegar pasado esa tregua de otoño?
Uf, pues mira, simplemente vamos a hacer un poco de vista atrás de hace un año y puede pasar algo parecido. Tuvimos picos de hasta 700 euros el megavatio hora algún día y en el resto de Europa, en Alemania, etcétera, habían veces que llegaban a los 1000 y 1000 y pico euros el megavatio hora. Estamos hablando de 6, 7 veces más de lo que se está pagando ahora, ¿vale? Entonces, esos son casos puntuales, que es el máximo, no la media, pero de media sí que pueden haber meses o días que de media se esté pagando fácil a 200 y pico, 300, 400 euros el megavatio hora. La cuestión es que aquí, aunque por ejemplo un mes o un día dentro del mes se pague a 400 euros el megavatio hora, no quiere decir que ese mes vayamos a pagar a 400, se hace una media. Pero es muy fácil que estemos en 200, 300 euros el megavatio hora de media mensual. Que eso estamos hablando del doble o el triple de lo que está pagando la gente ahora en su casa. ¿Y a quién afecta esto? Que eso es muy importante. El problema es que no a todo el mundo le va a afectar, ¿vale? Recordemos que aquí hay varios supuestos, varios casos, y es gente que tiene precios fijos y gente que tiene precios variables en su factura. Quien tiene un precio fijo normalmente siempre paga lo mismo por kilovatio hora, independientemente de lo que cueste en el mercado eléctrico. A esa gente no le afecta hasta que llegue la renovación de su contrato, entonces tenga que renovar precios y coger alguna oferta de ese momento, que será más cara. Ahora, el que tenga el precio variable, bien en el mercado libre con precio variable o bien en el mercado regulado, que ahí siempre es variable, esos van a ser los más perjudicados. Porque la luz sube y si hoy sube la luz, a ti hoy te sube el precio de la factura. Y encima no te das cuenta hasta que terminas la facturación de esa factura de luz tuya, pasan 15 días, te llega y te cobran el banco. Y el problema es que en esos casos la gente se da cuenta cuando ya lleva un mes pagando la luz al doble o al triple y cuando quiere cambiarse de compañía las ofertas son mucho más caras. Y encima ya le han pasado la mitad de la factura del siguiente mes y acaban pagando unas barbaridades.
Claro, tu consejo ahora es contratar un precio fijo o cambiar el contrato, si te lo tenemos variable, a un precio estipulado fijo. ¿Entre cuánto? Claro. 13, 15 céntimos por megavatio hora, más o menos.
Sí, mira, ahora lo más recomendable y además es hacerlo ya. Ya hablo durante estos días, porque luego cuando la luz sube, las ofertas de precio fijo suben. Entonces, lo ideal es ahora, ya cuanto antes, mirar con alguna compañía del mercado libre que tenga precio fijo. Y sí, más o menos pueden haber ahora, actualmente, pues 12, 13, entre 13 y 15 céntimos el kilovatio hora durante las 24 horas. Que no le pongan a los que nos están escuchando, pues que no les pongan ningún tipo de servicio de permanencia, que no les pongan ningún tipo de seguro, ni cosas de estas raras, que al final lo que hacen es incrementar el precio de la factura. Te lo van a intentar vender, pero no. Precio fijo 24 horas, lo más barato posible, 13, 14, 15 céntimos. Y eso te lo van a respetar durante 12 meses. Así, normalmente, a no ser que luego la compañía te rompa o te cambie las condiciones de ese contrato, tú por lo menos vas a estar pagando durante 12 meses la factura de luz al precio que está ahora. Porque luego, si, por ejemplo, hay personas que también me han preguntado mucho, es que a mí me queda 3 meses para que me venza mi contrato. Claro, eso es un problema, porque si tú te esperas 3 meses, igual cuando dentro de 3 meses vas a buscar ofertas, ya no hay de 13 o 14 céntimos, hay de 20 o 25 porque la luz ya ha subido. Entonces, los que no acaben de hacer ahora un contrato hace un mes o dos, que ya haga tiempo que lo han hecho, yo recomiendo que por lo menos miren el precio al que pagan en su factura y que se pasen a algún precio que sean 13, 14 céntimos el kilovatio hora durante las 24 horas en precio fijo, para que así como puedan, pues se puedan proteger un poco y no les afecte toda esta subida que va a venir.
Por último, Javier, quería preguntarte, ¿el mecanismo de la excepción ibérica va a seguir porque acaba a final de año?
Yo creo que sí que lo mantendrán, porque ya esto tenía que haber terminado entre marzo y mayo, que es cuando hacía un año desde que se implantó, al igual que también se bajaron el impuesto del 21% al 5%, se implantó el mecanismo, pero ya lo alargaron hasta diciembre. ¿Por qué? Porque vieron que era una medida que estaba beneficiando al consumidor, aunque mucha gente piensa que no, porque las compañías lo ponen de una forma que parece un impuesto, aunque no lo es, y realmente beneficia al usuario. Y lo han alargado porque realmente beneficia. De hecho, se ha visto hace un año que subió mucho la factura, que en España pagamos la luz mucho más barata que en Europa, porque España tenía el mecanismo ibérico y además Europa se estuvo planteando en el resto de países implantar algo similar. ¿Por qué? Porque aquí esta vez en España, pues bueno, se hicieron bien las cosas y nos estaban beneficiando. Entonces, yo creo que cuando llegue el final de año, si el gas sube mucho y el mecanismo sigue actuando como debe ser, yo creo y espero, también por el bien de los consumidores, que vuelvan a prorrogar esa medida y que nos lo dejen un año más, porque recuerdo que está beneficiando al consumidor y no está perjudicando.
Todos lo esperamos. Javier Dassí, experto energético, gracias por toda esta información, sobre todo por los consejos para abaratar la factura de la electricidad. Un abrazo. Muchas gracias por pasarte por fin de semana.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Llega el momento de conocer la buena noticia del día que nos trae Ibudol de Kern Pharma. Paloma Paulete, buenos días.
Buenos días, Diego. Hoy hablamos de un manuscrito muy especial que fue robado hace 40 años y que acaba de ser recuperado. Un documento musical que data del siglo XVI. Formaba parte de una colección de libros que el rey Felipe II mandó elaborar para el coro del Real Monasterio del Escorial. En los 80, un grupo de estudiantes sustrajo varias páginas de uno de esos libros. No se había sabido nada de ellos hasta ahora. La Policía Nacional recibió una información sobre el paradero de uno de estos documentos. Resultó estar en Murcia, un pliego con inscripciones en letra gótica y anotaciones musicales. El folio 8 del Cantoral 140 ya ha sido recuperado y está en manos del director de la Real Biblioteca del Monasterio.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ya que ha pasado los malos momentos, camino la calle sin conocimiento, ya no sé reír, yo a nada lo siento, ya no soy feliz y a todo le miento. Quiero disimular, pero lo llevo dentro, intento yo volar, pero que no me encuentro, algo malo veo, rápido yo me tiento, siento yo perder todo en un momento, así ha sido mi vida.
En este programa nos gusta mucho contar y escuchar historias, y hoy vamos a conocer una que está ahora mismo en la gran pantalla, en las salas de cine, y que habla de marginalidad, de superación y de talento. Especialmente de esto último, de talento, van sobrados nuestros dos invitados. Al protagonista de esta historia lo estamos descubriendo en el mundo de la interpretación, y eso que empezó siendo un niño. Al otro, al creador de esta historia, lo hemos visto en muchas facetas. Actor de series y películas, ya sea en comedias, en dramas o pelis de acción. Y ahora nos descubre una faceta más, su debut como director, su ópera prima. Se titula Mi soledad tiene alas.
¿Lo han soltado? Vamos a recuperar el tiempo perdido.
Tal vez es el momento de largarme de aquí. Pero para eso voy a necesitar pasta.
Acaba de estrenarse en cines y hoy nos la presentan en fin de semana de COPE Mario y Óscar Casas. Muy buenos días, chicos.
Muy buenos días.
¿Cómo estáis? Gracias por venir, lo primero.
Gracias.
Y a vosotros.
Vamos a la vez, ¿no? Te das cuenta, ¿no?
Vamos, bueno, pisaros, no pasa nada. Oye, las primeras sensaciones tras el estreno. Primeras sensaciones como director y como actor protagonista.
Sí, ha sido un viajazo increíble, único. Son 3 años y medio desde que en la pandemia empiezo a escribir como las primeras palabras de mi soledad, que yo tampoco sabía dónde iba a ir, ¿no? Dónde iba a acabar, y de repente, pues eso, nos encontramos 3 años y medio después y la película está en los cines. O sea, es como te digo, ha sido un sueño en todo este viaje, a la vez que ha sido bonito, ha sido duro, porque al final sacar una película adelante y poderla estrenar en cines es algo que no es fácil, así que bueno, un afortunado, y más pues teniendo a mi hermano Óscar como protagonista de la película.
Sí, la verdad, pues lo mismo, ha sido un viajazo. Lo hablábamos en casa, que da pena que de repente ya se estrene, como que parece que todo se acaba, pero bueno, ahora viene otro viaje y hacemos esto para compartirlo, entonces siempre esta parte tiene que llegar, pero la verdad que ha sido, en mi caso, lo más emocionante y posiblemente el proyecto más importante de mi vida.
¿Da pena por os lo habéis pasado bien?
Sí, ¿no? Por el viaje, por algo tan especial y que no pasa, que tu hermano mayor te haga una película y te dirija y te haga aprender de esta manera y sentir la actuación y esta profesión de esta manera, pues son cosas que no pasan. Entonces cada día y cada proceso del viaje ha sido muy especial y cargado de emoción y de conversaciones, entonces da pena.
Sí, hay como, yo creo que son nervios, pero sobre todo también en mi caso, siendo también el director de la peli, haciéndome cargo al final supuestamente de este bebé, ¿no? Que es lo que me toca y lo que he escrito. Hay algo de sí, de esos nervios, de esas mariposas, de vértigo, pero a la vez es como bonito. Es un proyecto que es muy nuestro. Al final es cierto que lo he escrito yo junto a una co-guionista, Débora François. Oscar es el prota, entonces desde el primer momento es una película muy, muy, muy nuestra. Y hay algo ahí como muy especial y al final he intentado trabajar con él y regalarle un personaje que, yo lo digo muchas veces, a mí me hubiese gustado hacer con su edad. Es un personaje al final lleno de matices, un personaje que es poco niño, podríamos decir, sino es alguien con unos sueños constantemente y de que viene de una familia rota. Es alguien con un fondo, un trasfondo como muy potente y para mí ha sido muy bonito poderle regalar un personaje así.
Porque habláis de chavales jóvenes, de barrio, con un talento por descubrir, también hay fantasmas del pasado, ¿no? Y esa huida hacia adelante. De ahí parte el guión de Mi soledad tiene alas, que nos descubre a estos chicos, ¿no? El cómo son, el cómo viven y las expectativas que tienen, sobre todo expectativas.
Así es. El trabajo que de primeras y las primeras conversaciones que teníamos para contar a estos chicos, ¿no? Y contar a la gente de barrio y de las afueras de la ciudad, el cómo de alguna manera u otra, se te localiza en un sitio y a veces uno siente que según donde nazca y las condiciones crees que no puedes volar o que no te puedes permitir ciertos caminos que a lo mejor la sociedad, según donde nazcas, no te los pone en el camino ni te los deja hacer. Entonces esto va un poco por ahí de realmente qué hay más allá, cuáles son los sueños de la gente de barrio, y que hay gente artista y muy sensible y por situaciones familiares y por muchas otras cosas, a veces sienten que no tienen alas y a veces sienten que no pueden echar realmente a volar y sí, el talento es el talento y hay que luchar contra esos monstruos y contra la sociedad para tirar para adelante desde la inconsciencia y sacar alas.
He escuchado a Óscar decir que este papel le ha cambiado la vida. ¿Por qué?
Me ha cambiado la vida en muchos aspectos. A nivel profesional, la forma en la que Mario me ha hecho afrontar este proyecto y el aprendizaje que ha habido y el método y todas las herramientas que me ha dado, pues nunca lo había vivido a estos niveles de involucración a nivel artístico y a dónde se puede llegar con la actuación. O sea, a día de hoy confío plenamente y me he enamorado de que quiero ser actor el resto de mi vida, porque he entendido y Mario me ha enseñado que realmente esto es real, que realmente la actuación y contar a personajes puedes llegar a sentirlo al 100% y puedes llegar a no mentir y realmente vivirlo. Y luego también a nivel personal, ha sido un viaje que ya no solo con mi hermano, sino lo que se ha creado en la familia. Ha sido un antes y un después. La relación, la decimos mucho, pero yo creía que conocía a mi hermano mayor perfectamente y no. De repente he vivido algo tan fuerte con él que he podido hurgar más dentro de él y ahora mismo siento que le veo en plenitud. Entonces, sea, como vaya la película y guste o no guste, a mí ya me ha cambiado la vida.
¿Qué faceta habéis conocido el uno del otro?
Yo, como hermano pequeño, he visto al niño, he visto al Mario de pequeño también. Era muy fuerte el otro día, veía unas imágenes que había visto muchas veces de Mario de pequeño y por primera vez las vi desde otro sitio, porque como he conocido cierta faceta de él que no había visto, de repente a ese niño lo veía muy distinto y veía plenamente a este hermano de casi, bueno, de 37 años. ¿37?
37.
Vale. Entonces sí, no sé, siento que he ido más allá, que le veo más, veo a ese niño.
¿Y Mario, que ha conocido de su hermano Óscar?
Bueno, yo al niño lo he conocido, ¿no? Claro. Es mi hermano pequeño, pero he conocido al hombre. He conocido al chaval que se está haciendo mayor y que está tomando, o sea, que ya se ha creado su personalidad. Entonces, de repente, verlo a él desnudo emocionalmente, porque si confías como actor, tienes que abrirte en canal y mostrarte como eres. Al final, los actores, cuando tú te pones detrás de la cámara y con el director, tú estás completamente todo el rato pendiente de que el director esté contento, de agradarlo, de cuando acabas una escena, o sea, estás abierto en canal emocionalmente, o sea, eres sensible. Entonces yo he visto todo eso y he visto ahí muchas cosas, y sobre todo lo que, aparte de todo eso que yo ya lo conozco un poco más y eso lo he visto venir siempre, yo he visto a un chaval en lo profesional, ostras, una máquina de matar, o sea, en serio, o sea, cualquier cosa, rayado en el buen sentido, muy profesional. Yo he trabajado con muchos actores jóvenes, he trabajado con muchos actores de mi edad y adultos, y me ha sorprendido de que yo lo tengo en el top casi tres, en el top tres con grandes actores, y te hablo de la profesionalidad y de la entrega, y es difícil muchas veces de ver esto.
Te he escuchado decir, Mario, que como actor no dejas nada al azar, eres muy concienzudo y siempre vas detrás del director preguntándole detalles, matices de tu papel. ¿Cómo es el Mario Casas director? ¿Es igual?
Igual. Yo creo que sí, o sea, al final con los actores era de la misma manera, o con el equipo. He sido muy pesado y en el sentido también de preguntar mucho. O sea, hay una cosa de, yo no podía presentarme en el set de rodaje o cuando conozco al equipo y decir, no, esta película la he escrito yo sé cómo es esto, o yo sé cómo son estos planos, o yo sé cómo es el personaje. No, o sea, lo que tienes que hacer es, yo lo primero que hice, la gente además que ya ha hecho muchas películas, los profesionales en diferentes departamentos técnicos, es, explícame esto. O sea, técnicamente yo puedo saber de planos, de tal, por lo que he vivido en el cine, por las películas que he hecho, pero yo me senté con el director de foto y le dije, explícame todo. Vamos a sentarnos, vamos a plano por plano trabajarlo, irnos a la localización, de tener todo clarísimo, no llegar allí, no saber dónde poner la cámara. O sea, he seguido con todo eso y con los actores igual, me los he llevado siempre al set de rodaje. Oscar durmió en su habitación, en el piso del personaje, todo un fin de semana. O sea, quería como tener todo bastante, por lo menos, claro, después los dejas volar y a ver qué sucede en todo eso, pero sí había un trabajo anterior bastante concienzudo, sí.
Has contado que Mi soledad tiene alas nace en la pandemia, empieza a gestarse ahí. Son, creo que, año y pico de duración del casting. ¿Cómo fue el momento de visionar el resultado final? ¿Lo visteis juntos?
No, o sea, yo no pude ver ningún tipo de imagen, ni nunca en combo, ni después. Yo no vi la película hasta hace 2 meses. La había visto todo el mundo, menos yo, y no había visto, aparte, eso, ninguna imagen. Yo no sabía cómo se estaba grabando, ni cómo era el personaje, ni lo que me estaba pasando alrededor. O sea, no tenía ningún tipo de percepción. Yo cuando la vi, a ver, está feo, pero me apasionó, me encantó, y me encantó todo. Me pareció, que nunca había visto algo así en el que yo fuera partícipe, y como mi experiencia fue muy positiva, la de Mario.
No, la mía siempre lo he dicho, o sea, para mí, yo soy actor, entonces yo sé lo que es ser actor y ver la peli. Y verte, ¿no? Por primera vez, o verte 2 veces. Yo la veo a veces una o dos, porque tengo que ver en un estreno y no la vuelvo a ver. Es muy difícil, es muy complicado. Entonces, para mí que Oscar me dijese cuando acaba la peli llorando, me abraza, me dice que me quiere, yo acabo llorando también, quiere decir que ha visto que su trabajo está en la pantalla.
Vamos ahora, chicos, con unas preguntas que tienen más criterio que el mío, sobre todo cinematográfico, las de nuestra crítico de cine, Teresa Ecobo.
Muy buenos días al director Mario Casas y al actor protagonista de Mi soledad tiene alas, Óscar Casas. Mi enhorabuena a los dos por este gran trabajo y también a todo el equipo. Habéis hecho una película que propone un viaje vibrante. Es evidente que para llevar a la gran pantalla esta aventura emocional, el director tira de madurez de vida, pero también profesional, tras más de 30 películas. Mi primera pregunta para Óscar Casas es: ¿qué es lo que en la preparación y luego en el día a día en el rodaje le ha demostrado la madurez del director y le ha ayudado más a abordar y bordar el papel de Dan? Y para Mario Casas, que nos comentara qué aprendizajes clave ha guardado como tesoros de su trayectoria, que son los que más le han ayudado a dar el salto trepidante a la dirección.
Bueno, pues Mario llega, bueno, nos hacía llegar al equipo, bueno, pues a los actores y al director de foto siempre 15 minutos antes al set, antes que nadie, para que estuviéramos solos, pudiéramos vivir la escena en el set y a partir de ahí, en esa libertad, empezar a crear el plano y ya que llegara todo el mundo. Él llegaba, además, otros 10 minutos antes que nadie para meditar y, en todo el set. Bueno, es una persona muy, muy obsesiva en su trabajo y en cada proceso, en montaje igual, en montaje. Él se iba 9-10 horas con la montadora, llegaba a casa y seguía montando hasta las 6 de la mañana en su Final Cut. Bueno, pues eso es lo que también vivo yo en casa, y cuando él habla de cómo me vio a mí afrontar el personaje, es que no lo puedo hacer de otra manera, porque mi hermano mayor lo hace de ese lugar y veo que ese es el camino correcto. Entonces, pues sí, no... Lo has hecho muy bien. Lo has hecho bien.
Eso, bueno. El público hablará.
Has hecho muy
bien. Bueno, al final, Mi soledad tiene alas es mi viaje cinematográfico desde la infancia, de las películas que a mí me han marcado, he visto, están en Mi soledad. Está un poco mi historia, mi vida, mi viaje a Madrid, mi infancia en la periferia de Barcelona, como estos chavales. Y Mi soledad es también el viaje que he hecho como actor en, no sé si son 30 películas, me parecen muchísimas, o sea, creo que son bastantes.
Ha contado Teresa, yo me
pero,
lo creo.
Pero también Mi soledad es ese viaje que he hecho como actor en todas las películas que he hecho. Es decir, la gente que ahora vaya al cine y vea la peli, son en momentos, hay piezas de puzzle en las cuales he hecho guiños a películas en las que he estado. He hecho guiños a Dios, he hecho guiños a Siete Vírgenes por Alberto, he hecho guiños a Tres Metros. Es decir, hay cosas que he podido hacer si no hubiese sido actor, ¿no? Y de repente era como un regalo. Hay un momento que son imágenes del tráiler que Óscar va con un patinete y ella le pone las manos así en la barriga, digamos, y cuando arranca ella le quita las manos y le dice no, déjame que ahora voy a conducir yo. El que va a conducir ahora aquí soy yo.
Escuchaba a Teresa hablar de tu madurez, ¿no? De tu experiencia, también de la de Óscar, porque ¿con cuántos años empezáis? ¿O cuál es la de las primeras incursiones? No sé cuántos años teníais cuando aparecéis en televisión o en alguna serie. Sois muy precoces.
Sí, yo con mi primera serie fue Abuela de Verano, con La Sardá, con 5 añitos. 5 añitos, claro. Todo un verano que nos lo pasamos muy bien.
Sí, ¿y sí. Mario?
¿También? Yo con publicidad también muy niño en Barcelona, por casualidad y tal, y de repente, no sé, siempre me iba creciendo y me llamaba mucho la atención el arte, me llamaba mucho la interpretación, hacer sketch de, no sé, era lo que en vez del fútbol, en vez de, y me han gustado mucho los deportes siempre, pero me atraía más otra cosa, que era el arte, de alguna manera. Y también, pues, cuando me fui haciendo más mayor, haciendo el bachiller, pues de cabeza al artístico. Es decir, siempre había algo ahí que me llamaba mucho, y la interpretación sobre todo.
A ver si me dices si eres este que he encontrado por ahí.
Con Telepizza te lo vas a pasar de cine. Ahora, con tu pedido, conseguirás vídeos presentados por Steven Spielberg.
Sí que eres, ¿no? Creo que sí.
Hay Steven Spielberg.
Yo no lo tenía nada claro cuando lo encontré.
La primera peli que veo es de Steven Spielberg, es Jurassic Park.
Sí, ¿eh?
Sí.
¿Y cuántos años tenías en este anuncio?
En este anuncio no sé los años que tendría. No sé, sueno a...
Ocho.
Sueno más pequeño que Daniel.
Sí.
¿Verdad? 7, 8.
Steven Spielberg, ¿eh?
Steven Spielberg. Y la primera peli, sí, Jurassic Park. Imagínate, siendo tan niño, era una peli de terror. Bueno, es una peli de terror, realmente es cojona. Sí, Jurassic Park, tú se la pones al niño pequeño y se muere.
Vamos a escuchar una de Oscar, una de sus primeras interpretaciones.
¿Quién es tu amigo?
Tomás. Tomás me ha dicho la verdad. Que yo soy como ellos, que yo no tengo padre ni madre.
Soy yo.
¿Esos ruiditos son tuyos?
¿Sí? Ese ruidito es mío. Sí, sí. El orfanato.
El orfanato.
Sí, sí. Soy Tomás, el niño
el del
que...
Saco.
El del saco con la cara deformada. Es fuerte, es una anécdota que me gusta mucho contarle a la gente, ¿no? Porque, claro, amigos que te conocen y de repente hablan de películas de terror y dicen, no, el orfanato, qué miedo. Y claro, el que les daba miedo supuestamente entonces era yo, claro, que me decían, haz ruido de cerdo. Y era como, sí, con J. Bayona, que me tapó la cara el tío. Sí, 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 pero me lo pasé muy bien. El otro día entré a un pasaje del terror y ahí estaba yo. Entré y en la puerta estaba Tomás con el saco. Sí. Me miré y me, claro, dije, claro, soy yo.
Pero es gracioso porque tienes un vídeo, no sé.
Tengo un vídeo en Instagram,
Lo subiste el grupal también, haciendo el payaso disfrazado
con la cara.
Era como otra, claro, era el Oscar, ¿sabes? Que de repente era otro. Sí. Era otro.
Me acuerdo los otros fantasmas en aquella película que eran otros niños. No, claro, en el momento que me maquillaban tenían miedo, entonces se echaban a correr y se escapaban. Y yo les decía que no, que soy Oscar, soy yo. Y tenía que comer solo. Fue un poco de bolén. No, pero me lo pasé muy bien. Es que me pasaba igual. En el set desde muy pequeñito era el único sitio que me podía estar quieto. Mi madre, su palabra siempre era un niño un poco pesado y muy encima de mi madre. Y en el momento que entraba en el set era lo único que me podía concentrar y lo que es, realmente me apasionaba. Entonces hasta en esa, aunque me tapara la cara J. Bayona, me lo pasé muy bien asustando.
Vamos con la siguiente pregunta de Teresa.
Mario Casas ha afirmado que uno de los retos de esta película era que su hermano pequeño se sintiera orgulloso de su hermano mayor. Quiero saber si Oscar se siente orgulloso y por qué, y preguntarle a Mario Casas, como director, cuál es la importancia y el papel que tiene su familia para él, no solo en este proyecto.
Orgulloso se siente, eso ya te lo digo yo porque los estoy viendo.
Me siento orgulloso, muy orgulloso, me siento agradecido. Bueno, son muchas las emociones que te abren los ojos, ¿no? Como hermano mayor, es un hermano mayor ejemplar, no solo para mí, para toda una familia. Es el protector de la familia de alguna manera u otra. Entonces, ya no es solo que te haga una película muy guapa y que te dé un personajazo y te haga aprender, sino, bueno, en nuestras conversaciones, al fin y al cabo esto también enseña, hay que darlo todo por la familia, hay que luchar, hay que... el amor y el cuidado a los tuyos, que es lo más importante, y así es, porque ese es el camino. Y la felicidad que hemos tenido nuestra familia durante todo este año es muy grande, y es todo solo por dar.
Sí, para mí lo que dice él, no, la familia es como lo más importante, y dentro de la familia pues está también, le llamo familia a un colega o a otra persona también muy cercana a nuestra familia, que es como otra hermana, y para mí es que yo no consigo concebir la vida de otra manera. La vida al final uno la recorre solo, y yo lo único, cuando miro para adelante, quiero recorrerla con la gente que quiero a mi lado, o sea, es que realmente te quiere y que se alegra por las cosas que te pasan, ¿no? Y que están en lo bueno, están en lo malo, o sea... No sé, es que yo no... Para mí la vida es eso, o sea, me han educado así. Hay algo de educación, hay algo con mi madre, con mi padre, que ellos han sido desde niño los que me han enseñado a esto, ¿no? Y a luchar y a cuidar de los míos. Entonces, no sé, es como una filosofía... Eso ya es, va en mi sangre, o sea, es una filosofía de vida completamente.
Os reunís mucho juntos, con vuestros padres, vuestros hermanos, hacéis viajes juntos. ¿Cómo son esas reuniones familiares? Lo que se pueda contar.
Nos lo pasamos increíble. No, la verdad que yo sigo viviendo con mis padres y me queda seguir ahí, porque al final...
¿Atado en corto?
Ah, sí. O sea, y con un hermanito pequeño quiero pasar tiempo en casa, y estamos casi todo el día. Mario vive a 10 minutos. Estamos todo el rato casi siempre juntos. Entrenamos juntos, yo con mi hermano Cristian. Bueno, o sea, el sentimiento de familia, aunque hayamos crecido, es que... Sí, es muy divertido, es pasión, nos gusta a todos lo mismo, es fácil, es felicidad plena, es paz, no sé, es... Y divertido. Estamos muy a gusto, la verdad.
A ver, he escuchado por ahí, o he leído, no sé, que vuestros padres os tienen que dar el visto bueno para aprobar los guiones. ¿Eso es cierto?
A ver, no es tanto así, o sea, suena como no.
Decía yo.
No. Ellos, lo que hace mi madre al final, le encanta leer, y ella lleva leyendo todos los guiones, y le pasa a Oscar lo mismo. Todos los guiones que a mí me han llegado, tengo 37, desde que tengo uso de razón, que empecé a hacer castings o que me propusieron mi primera peli, los ha leído todos. O sea, ha leído y sabe mucho, lógicamente, porque te hablo de 19 años que llevo en esto. Entonces, tiene un criterio bastante importante
pero ella da su opinión al final. Yo hay muchos ella me ha dicho personaje, joder, pues esta peli tal, no sé qué, me ha gustado tal. Y yo después, oye, prefiero hacer, yo nada, tengo una peli muy, 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 muy pequeña de 4 semanas con un director también novel. Pues bueno, al final, lógicamente yo decido, pero sí a la primera persona o de las primeras personas, aparte de mi hermano Cristian, Sheila, Oscar a veces también, les pido opinión, por supuesto, o sea, sí, sí.
A ver si me podéis explicar esto, porque creo que va por ti, Mario. He leído un mensaje por ahí de tu hermana Sheila en el que asegura que siempre le hacías trampas en el Milikituli.
Justo ¿esto ahora, qué
justo
es?
Ahora lo hemos hablado.
Lo hemos hablado justo ahora.
Dicen que le hacía trampa y claro, Milikituli además...
Sí, es el Milikituli.
Pues como yo creo que es un juego de manos que si pierdes te da una hostia, ¿no?
Sí.
Entonces yo siempre le decía que perdía y le daba una hostia.
Pero qué casualidad, que sí, acabamos de hablar ahora mismo, hace 10 minutos.
No sé dónde lo vi, digo, se lo tengo que preguntar.
Pero muy bien, bueno, con cariño ella también me da, a mí también me se chivaba de todo, o sea, pero nos queríamos muchísimo, muchísimo.
Vamos con bandas sonoras de vuestra infancia, o eso creo, o he escuchado por ahí. Vamos con la de Mario.
¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente.
Claro, es que esto...
Pedrito Fernández, ¿no?
Sí, esta la podría hacer una versión ahora a Peso Pluma.
No, sí,
O sea, es mis padres cantando en el coche, sí. y mi hermana y yo detrás cantando con ellos. Es una canción que a mi padre le nos la cantaba siempre cuando era... Y siempre decíamos, por favor, cántala, cántala, cántala. Y es mi infancia, o sea, es a mí que no matarás. Cuando yo entraba en la casa... Me hicieron muchas perrerías, como unas pocas que le hemos hecho a Óscar, y yo entraba en la casa justo cuando todo se detenía, cuando había la chica se había tirado por el balcón y demás, y entro y habían puesto altavoces y suben el volumen y de repente esta canción que empezó a sonar en el piso entero, y en esa escena me caigo, me desplomo, empiezo a llorar porque de repente me fui a la infancia, es irme a la infancia directamente.
Vamos con la de Óscar.
Vamos a contar mentiras, tralara. Vamos a contar mentiras, tralara. Vamos a contar mentiras. Por el mar, con el
No sé si es la banda.
Sí, sí, igual. Es viajes familiares. Que aparte luego nos inventábamos qué mentira nos inventábamos y seguíamos la canción inventándola. Y sí, siempre también mis padres cantando esta canción y todos los hermanos, ellos mayores ya. También cantándola.
Por último, y para terminar, ¿qué es la soledad para Mario Casas y para Óscar Casas?
Esto es, claro, es un tema difícil, porque dependiendo de cómo seas, la soledad es una cosa u otra, ¿no? Para mí, en el buen sentido, en el positivo, a mí la soledad me gusta mucho. Yo vivo fuera, vivo en el campo, vivo con mi perra. A mí me gusta pasar tiempo, o sea, no sé si está bien decir esto, conmigo mismo. O sea, me gusta hablarme. O sea, me gusta tener... conozco mucha gente, a lo mejor en muchos momentos, en los rodajes o en la calle, ¿no? Que a lo mejor la gente te para. O sea, y tengo como esa necesidad de darle al pause siempre que estoy en casa. A mí, yo la disfruto mucho. O sea, puede ser peligrosa porque no sé quién decía, leía también... Yo creo que dijo una entrevista a Tom Hardy que decía... La movida de la soledad es que te acostumbres a ella. Uh-huh. Pero bueno, ahí tengo yo a mi familia, a mis colegas, ¿no? Al final tengo una vida normal. Pero para mí es eso, es estar conmigo mismo y hablarme. Y hablarme muchas veces mucho. Y saco bastante cosas en claro.
¿Y para Óscar?
Pues mira, para mí la soledad a nivel negativo sería el egoísmo, ¿no? Cuando uno vive momentos o vienen monstruos y el egoísmo o el ego empiezas a hurgar mucho en ti, el sentimiento de soledad negativa siento que viene cuando no está ahí. Me pasa mucho al principio del comienzo de proyectos, de procesos creativos, cuando empiezo un personaje, siempre las semanas anteriores siento muchísima soledad y creo que es por hurgar en sitios que desconocía o que nunca he ido, y ahí me invade ese sentimiento negativo de soledad que es horroroso.
Mario Casas, Óscar Casas, espero que Mi soledad tiene alas coseche el mismo o una pequeña parte de ese trabajo, de ese gran trabajo que tiene detrás. Muchísimas gracias por visitar Fin de Semana.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora llenar la nevera con el 3x2 de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los helados Häagen-Dazs de 460 mililitros, compra 3 y la tarrina sale por 4,66 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sagariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan, estés donde estés.